La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Dos profesores han sido galardonados con el premio Rosa Regás porque han elaborado una guía que pretende dar herramientas a los profesores, a los docentes, para luchar contra todo el lío, los problemas, bueno, todo lo que conlleva la excesiva preocupación por la estética y la belleza, que es otro de los males evidentes de nuestro tiempo. Las operaciones de cirugía estética, por ejemplo, están aumentando cada año, incluso entre los menores de edad. Así que saludamos ahora en la ventana a Francisca Escorza, profesora de Geografía e Historia del Instituto Los Manantiales de Torremolinos y coautora de esta guía contra la violencia estética. Francisca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carles, ¿qué tal?
Me gusta, me parece muy adecuado el concepto este de violencia estética, porque estamos llegando casi, o sin casi, a ese punto, ¿no?
Claro, es que realmente es otra forma de ejercer violencia, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? En edades, infantiles incluso, ¿no? Esto ya ha saltado a los centros de secundaria, ya estamos hablando de primaria incluso, en los últimos años de la primaria. Sí, sí, es un problema mucho más complejo y mucho más preocupante de lo que parece.
¿La idea de elaborar esta guía surge de algún tipo de experiencias o vivencias en la propia clase, en el aula, con chavales, con chavalas?
Sí, realmente nosotros, bueno, mi compañero Sergio y yo siempre estamos un poco intentando aportar nuestro granito de arena, ¿no?, como docentes, ¿no?, a todas las problemáticas que van surgiendo en estas edades. Y esto surgió precisamente la graduación de mi hija en sexto de primaria hace un par de años.
Sí.
Había varias niñas, sexto de primaria, estoy hablando de 11 años.
Sí, 10, 11 años, sí, sí.
Sí, con uñas de gel, ¿no?, unas uñas de gel en la graduación. Sí, esas uñas de gel. Realmente ahí el planteamiento, ¿de verdad que es necesario a esta edad tener uñas de gel, adelantar la adultez, presionar con esta estética irreal a estas edades tan tempranas? Bueno, pues eso fue un poco como revulsivo, ¿no? Entonces estuvimos hablando y de ahí surgió la idea, vimos que no había ningún material elaborado, ¿no? Y luego también hablando, no sé si sabes que en Málaga tenemos una unidad de trastorno de la conducta alimentaria exclusivo para adolescentes.
Sí.
Hablamos también con una de las docentes de ese centro y vimos eso, bueno, que los casos más extremos de este culto por la belleza irreal, pues derivaba también en trastorno de la conducta alimentaria, y ahí fue el empezar a crear esta guía didáctica muy humilde, pero bueno, aportar nuestro granito de arena, como te he dicho antes, sí.
Francisca, ¿cuál sería esa fina frontera entre la preocupación por la estética, que puede estar bien, y que de hecho está bien, por el cuidado del cuerpo y demás, y la violencia o la tiranía estética?
Pues mira, el problema es que, sobre todo las redes sociales, ¿no?, Instagram, TikTok, todas las redes, todos los modelos presentan filtros. El problema es esa obsesión por quererse ya parecer. Estamos hablando de adolescencia, de última etapa de la infancia. El cerebro adolescente todavía no está formado, todavía no hay un criterio, ¿no?, definido para tú poder discernir entre esa delgada línea, ¿no? Entonces, esa presión continua por estar perfectamente bellas, por tener unas pieles que son irreales, insisto, tener unos cuerpos que tampoco son reales, que muchas veces están tratados con filtros, llega a esa obsesión. Evidentemente, cuidarse, hacer deporte, es que es sano. Pero de ahí a esa obsesión por querer ser lo que no existe, ya estamos pasando la frontera.
Francisca, yo a veces veo en Instagram vídeos, reels, que romantizan la medicina estética, las intervenciones, incluso las intervenciones. Sí. Y yo me preguntaba, ¿hay alguna legislación en España que regule lo que ven los niños, los adolescentes?
No hay legislación, ese es el problema. Hay otros países donde, por ejemplo, sí han regulado el uso de filtros en las Instagram, no sé si lo saben, Noruega, Reino Unido, Alemania, ya sí tienen legislación, pero España todavía no. Ese es el problema, ni siquiera la edad en la que se usan los dispositivos. Se recomienda a los 16, pero bueno, estamos viendo que en edades muy tempranas están. Por ejemplo, el año pasado yo tuve casos en graduaciones de segundo de bachillerato, yo di clase de segundo de bachillerato, que el regalo para la graduación eran infiltraciones, eran pómulos y labios.
Por favor. O sea, regalamos móviles en la comunión y pómulos en el bachillerato. De verdad, o sea,
no es una generalidad, en fin. Pero existe.
Ya, ya.
Yo tengo en mi clase
chicas
que dicen, vamos, en la piel, las facciones de las personas jóvenes todavía no están definidas, todavía no están terminadas de formar. Entonces, pero yo ahí también, yo me encantaría llegar, por eso que cuando se me ha ofrecido salir en Antena en la SER, a mí me ha parecido maravilloso y te quiero dar las gracias. Porque yo lo que querría, mi compañero y yo, es llegar también a esas familias, a esas familias que pagan esas intervenciones, porque las intervenciones quirúrgicas en menores de 18 también han aumentado un montón.
Ya.
Se necesita el consentimiento paterno. ¿Quién firma ese consentimiento?
Pero Francisca,
de verdad que es un tema muy complejo,
Ya. Francisca, yo una duda, sin llegar a las intervenciones estéticas, si una niña de 12 años nos pide insistentemente cremas hidratantes, maquillaje, bueno, cremas aún no está bien, maquillaje, las uñas estas de gel, blanqueamientos dentales, empezar a usar tangas, todo eso que hay que hacer, negarse en redondo, surfear, ¿qué se hace con eso?
Yo creo, claro, esto es complicado, porque esto, claro, hay que trabajarlo desde muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que, por supuesto, primero, por eso en la guía hablamos un poco del autoconcepto, ¿no? Del trabajar cómo eres tú como persona, el primero, efectivamente, que están viendo por las redes para querer tener toda esa o todos esos productos o todas esas cuestiones de ropa que no son acordes con su edad, primero hablar mucho y después hacerles ver que hay edad para todo, que la vida de adulta es muy larga. La vida de adulta van a tener muchísimos años para ir madurando e ir realizándose, bueno, lo que quieran ir haciendo, aunque realmente también habría que mirar a las adultas el problema, ¿no? Pero en esta edad temprana es muy complicado, ¿eh?
Sí,
yo soy madre de un adolescente
y
es muy complicado.
por eso
no solamente de la familia, sino también desde el centro educativo, por eso, porque muchas veces a las madres o a los padres no les hacen caso. Pues por eso era dotar de esta pequeña herramienta a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, pues en tutoría, en una clase que tenga guardia, pues son muchas dinámicas que hemos elaborado pues para trabajar sobre todo eso, la autoestima, el autoconcepto. No valgo por lo que aparento, valgo por lo que soy por dentro,
exacto,
por cómo me comporto.
Exacto.
No esa apariencia que quiero tener, que encima no es real. Hablando con otras profesionales, cirujanas plásticas en este caso, decían, es que quieren parecerse a filtros. Y es que los filtros no existen.
Ya, no existen.
Son imágenes irreales.
Dale, Chofín.
No, hola Francisca. Nada, no, primero darte la enhorabuena por la iniciativa, me parece genial.
Gracias.
Pero muy probablemente el enemigo sea la persona a la que queremos ayudar. Porque, claro, hablamos de que tienes que ser adulto, ¿no?, para hacer según qué cosas, pero cuando tú hablas con un chico de 13 años, una chica de 13 años, claro, nunca ha sido más adulta de lo que es en ese momento. Entonces, decirle que vas a poder hacer lo que quieras cuando seas adulta...
No lo entienden.
Claro, pero tú sintiéndote más adulta de lo que has sido nunca, claro, es complicado, ¿no?
Sí, es un tema muy difícil, sobre todo por lo que te digo, por el bombardeo que hay continuo en las redes. De perfección, perfección, perfección. Igual que, ¿no?, vidas fantásticas todas tienen vidas fantásticas y todas son perfectas y perfectos. Y claro, primero lo que hay que enseñarles es que lo que aparece en la red no es real. Por ejemplo, nosotros una de las dinámicas que tenemos es famosas con filtros y sin filtros, ¿no? Que, bueno, bicheando, hay muchas imágenes.
Claro, claro.
Bueno, pues les encanta porque se quedan, ostras, oye, pues es verdad, pues tienen espinillas, pues claro.
Claro.
Si tiene 20 años, tendrá
que... Y luego, Francisca, lo que puede pasar siendo preadolescente, adolescente o adulto. Esta semana visitaron el hormiguero Andy Lucas y el lamento público, que incluso se echó a llorar en mitad de la conversación Lucas, porque se hizo una operación de nariz y le ha quedado como un churro, por su culpa, lo contó él, porque se quitó antes las curas y tal. Bueno, es que hay que escucharle, ¿eh?
¿Cómo puede ser que en un país estén falleciendo muchas personas por una dana y a la semana siguiente se está hablando más de mi nariz que de esa propia dana? Me avergonzaba, me sentía vergüenza hacia mí mismo. Después uno tiene hijos, tengo una madre que hace unos meses le dio un ictus y mis hijos van al colegio y le dice la gente cosas de mi nariz. Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de droga, cosas de lo que sea.
Aquí cuando se echa a llorar y el público le echa una mano, pero claro, que te puede pasar
Estamos hablando en el fondo de la dificultad de encajar, ¿no?
Claro.
Que yo no sé si en tu espectáculo, en tu buen club, si llegase alguien, una madre, un padre o quizás un chico o una chica,
sí, sí,
y te planteasen esto, ¿no?, la dificultad de encajar, de que tu edad no está en tu cuerpo no está en tu edad. ¿Tú?
Pues mira, fíjate, hoy justo he escrito una cosa que tiene que ver con esto. Esto no lo ha escuchado nadie. Nadie es ni mi DJ, ni mi productor, ni nadie en el mundo. A lo mejor es un churro, ¿eh? Vamos a ver cómo suena. Y tiene que ver con esto.
Venga.
Lo tengo escrito. Soy un animal social y soy dependiente. Necesito a los demás, aunque a veces no lo acepte. Mi autoestima es un puñal, pero que no ataca, me defiende. Esas veces que estoy mal y que necesito protegerme. La vida nos pone a prueba, aunque no quieras. La tarea es hacerle frente, no vencerla, no se puede. Solo demostrar que aguantas lo que te eche firme y sin romperte. Pero sí que puedes descansar a veces, dejar de ser fuerte, mandar a la mierda a la gente. Para que tu cordura no pete y puedas ir con todo a muerte por la siguiente. Dicen que levantarse es valiente. Yo digo que valiente es comprender que volverás a caerte y que va a dolerte. Sin paños calientes, consciente de que el dolor es innegociable, como sobreponerse. Tener dudas quizás sea más sano que convencerse de que tienes la respuesta buena siempre. Soy de los que se mete en sí mismo y se pierde. Pero sea como sea, siempre vuelve.
Voy a regalarme la casilla de cero y empiezo otra vez el juego. Hoy voy a salvarme, a escucharme, a mirarme, a dejar...
Francisca, te propongo que a tus alumnos y alumnas les pases esta grabación cuando se te pongan a tiro.
Sí, totalmente. Y bueno, yo de hecho, va a parecer que no es cierto, pero es que a mí Chojín me encanta y yo se lo pongo mucho a mis alumnos.
¿Por qué va a parecer que no es cierto? Sí. Eso quiere decir que tienes muy buen criterio.
De verdad, es que digo, cuando no sabía que venía y mi hija te escucha, pero vamos, bastante. Tus canciones yo las he utilizado, o sea que esta también la voy a utilizar.
Desde hoy Chojín va a decir que Francisca también le encanta, o sea que oye, lo comió por lo servido.
Tengo una pregunta sobre el proceso creativo, Chojín. Esto, claro, has dicho, tengo una cosa aquí escrita. Francisca decía, he usado las canciones de Chojín, y tú al principio has dicho que en el Buen Club a veces tiras poesías o canciones que tienes, raps que tienes. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre crear una poesía o crear un rap?
Pues fíjate, para mí es más
si la hay.
Natural escribir un rap, porque es lo que llevo haciendo toda la vida, pero tengo la sensación de que puedo más contar más cosas con la poesía porque no estoy encorsetado en la música. Y los versos son un poquito diferentes y me dan más opciones.
Pues mira, vamos a decirle adiós a la profesora Francisca Escorza. Francisca, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.